Parece que te tragaste un hombre.
Sí. Disculpe.
De esta manera nosotros le damos la bienvenida a Juan Carlos Barry a este podcast que se llama Converso. Gracias de verdad a todas las personas que siempre dejan su cariño en este podcast. Gracias por la bonita receptividad. Pueden seguir dándole cariño, dejar sus comentarios, darle a suscribir por supuesto a este canal de YouTube para que más personas por supuesto le llegue la notificación de que sacamos un nuevo video. Bienvenido Juan Carlos.
Gracias Ali, gracias. Señor Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te
vivo? Me gusta tu voz.
¿Sí? Sí. Yo tengo una voz, melodía.
Ese chiste es bien.
Gracias,
sí. Ese chiste es bien.
Yo me siento muy contento y muy complacido porque yo lo que tengo son 20 años, ¿viste? Y yo crecí viendo tu Rochela. Yo sé que tú eres viejo. Ay, 20 años de la música.
Ah, okay.
Me siento muy complacido de poder compartir con este gran amigo, con este ícono de la comedia venezolana que, bueno, que le ha dado tanto a nuestro país y hoy por hoy lo tenemos en un episodio de Converso. Muy complacido, muy orgulloso por lo que estás haciendo por Venezuela, por nosotros, y bienvenido, compadre Juan Carlos Barry, a esto que se llama Converso, el podcast.
Así es, mire, Juan Carlos, gracias. De verdad que es un placer conocerte, porque debo decir que esta es como la tercera vez que te veo, una cosa así, pero desde que te vi la primera vez sentí que te conocía de toda la vida.
De atrás.
Sí, de toda la vida.
Tú sabes que una vez una señora me para a mí en la calle y me dijo, tú sabes, esa señora es confianzuda, y me da ese golpe en la espalda. ¡Ay! Yo sí te quería tocar. Y yo le digo, señora, ¿por qué? ¿Y ese golpe? ¿Qué pasó? Ay, lo que pasa es que, bueno, yo te doy el permiso para que entres a mi casa todos los lunes a las 8.
Ay, qué bello.
Pero te tengo que tocar para saber quién eres tú. Ay, qué bello.
Claro, ¿y cómo te sientes con eso? Porque eso, déjame decirte que eso es extraño. Porque, claro, la gente te ve y siente que te conoce toda la vida. Pero cuando tú ves a la gente, tú dices, ay, ya va, ¿quién es esta señora?
Sí, no. Lo que pasa es que, bueno, primero que nada, agradecer el cariño de toda la gente que manifiesta toda esa admiración por todos los que trabajamos en Rochela y que, bueno, hemos dejado un legado bonito de humor en la época de oro de Radio Caracas Televisión y del humor y de la televisión en Venezuela. Pero todavía, después de 33 años de carrera artística y 21 años en Radio Caracas, todavía uno se sorprende. Yo soy un humano cualquiera y a mí tú me agarras de sorpresa, yo voy a brincar y ahí. Mira, hay cosas que te pasan cuando estás en la calle que tú ni siquiera te imaginas. La otra vez una familia me paró porque el chamito de 16 años estaba así.
¡Wow!
Entonces, claro, yo me pongo a sacar número y yo, muchachito de 16 años.
No me vio.
¿Cuándo? No me vio. Pero claro. Es que la mamá y el papá se han tomado el tiempo de inculcarles el trabajo de humor que se hacía en Venezuela hace tiempo. Entonces eso ya es importante.
Claro.
Porque ya el chamo se pone a ver los videos y el chamo, míralo, wow, los vampiros. Wow, qué bonito.
Qué bonito. Y además ese también es el trabajo de este podcast que se llama Converso, un poco de regresar a la venezolanidad de nosotros y que la gente recuerde lo bonito que teníamos nosotros en Venezuela y por supuesto que no pierdan eso que nos hace ser, por supuesto, tan venezolanos, ¿no es así?
Yo sí tuve la dicha, bueno, nosotros somos contemporáneos y sí tuvimos la dicha de mi papá era un fijo con Radio Rochela, era algo que en la casa a esa hora, bueno, íbamos a comer para el cuarto.
Pero
para
que yo creo que toda Venezuela, Venezuela.
Pero que digo que yo tuve la dicha de vivir eso. Muchas personas, sí. Bueno, la nueva generación no, o sea, o quizás ven ya reproducciones repetidas de aquello, pero yo sí lo viví en vivo y yo creo que somos afortunados porque esa fue la época de oro de la comedia en Venezuela. Yo creo
es
que
verdad.
Sí. Y hay algo importante, fíjate, en esa época cuando nosotros hacíamos Rochela, nosotros trabajábamos, primero nos pagaban para echar vaina, íbamos a, o sea, era una mamadera de gallo lo que hacíamos nosotros. Entonces era maravilloso ir a grabar los jueves, pero no solamente eso, sino que nosotros en esa época nunca nos imaginábamos que íbamos a hacer o dejar esta huella que está sucediendo, donde la gente recurre a YouTube, a Internet, para recordar esa añoranza que queda viva de la televisión venezolana, del humor venezolano que no se pierde nunca. Entonces pasamos a un ciclo tipo, tú sabes, yo sé que las comparaciones son totalmente distintas, pero hay que hacerlas. Pasamos a un ciclo donde nosotros, los de La Rochela, todos, pasamos a ser como el Chavo del Ocho.
Claro. Es verdad.
Que va en generación, porque correcto, hay gente que les está diciendo a sus hijos, mira, ustedes tienen que ver a este señor.
Pero es que ustedes forman parte de la venezolanidad, porque ya muchos chistes, total, de la Rochela son parte ahora de los refranes que utilizamos nosotros en Venezuela. O sea, formaron parte, sí,
ay,
importante.
Párgula, eso quedó por la historia, por ejemplo.
Y además, hay una cosa importante que hay que decir, que si hacemos una comparación del humor que estamos viviendo ahorita a través de las redes sociales, que yo doy un paso atrás porque hay cosas que realmente no me agradan, no me gustan, y respeto a los que lo están haciendo. Yo,
claro,
este, son
supuesto,
generaciones totalmente distintas, pero el verdadero humor bonito, el sin groserías, el humor de gestualidad, el humor físico,
claro,
eso enganchaba
sin ofensas, además.
Bueno, tú sabes que...
Bueno, eso, chalequeo, que es otra cosa. Chalequeo,
exacto,
es otra cosa.
Exacto, con chalequeo. Porque el humor siempre existió con chalequeo. Nosotros siempre chalequeamos a los españoles, a los gallegos, al árabe, a la niñita, al abuelito.
A los altos, entonces, a los bajitos, a los, exacto, blanquitos, a los negritos. Es, o sea, es,
sí,
normal.
Eso siempre, ¿no? Y además,
pero no es ofensa, exacto, es chalequeo. Nuestro negrito es nuestro negrito, pero con amor y cariño.
Pero ahorita hay una generación de cristal que,
ay, sí,
envolvió, sí, todo en papel celofán y lo metió todo en una bolsa, y ahora todos somos culpables de...
Sí.
Yo alguna vez posteo, y disculpa que te interrumpa, no, lo que ibas a decir, pero alguna vez posteo, o no, la mayor parte de los jueves yo posteo TVTs en mi cuenta de Instagram, colocando videos viejos de Rochela, del Machazo, de los Jordan. De los Jordan, pero no,
claro,
los tenemos que pintar de negrito.
Por supuesto.
Para, y hay gente que se ofende. Eso no debería estar allí. Es mi, y me escriben.
Ahora, pero tú eres humano, y detrás de esas redes sociales hay una persona,
sí,
que siente que a veces, bueno, a veces nos tomamos también las cosas un poquito personal. ¿Cómo haces para lidiar con eso? Porque de verdad a veces provoca meter la mano por el Instagram y hacerle así a la gente y volver a sacar.
Mira, yo voy a hacer una confesión aquí, y mis compañeros de trabajo, la mayoría, me conocen. Yo soy un humorista chévere, todo bien, pero yo soy el amargado del humor.
Mentira.
Sí.
¿En serio?
Yo tengo cero tolerancia a lo que escriben estupideces en las redes sociales, solamente porque es que me los imagino en una cama con las cholas petroleras puestas así, con un teléfono celular iPhone 3.
Sin camisa.
Sin camisa.
Un ventilador.
Y el ventilador que suena.
Y una sábana de tela.
Yo me imagino, y el tipo escribiendo sandeces, estupideces. Entonces, yo no, de verdad, yo veo y leo todas las cosas que le escriben a uno y yo limpio la casa, yo bloqueo inmediatamente. Cuando se meten con mi familia, que ha habido algunos casos puntuales, me le voy directamente al mensaje interno y le escribo y le digo, tú eres tan valiente, ¿por qué no me lo dices en mi cara? Llámame, este es mi número.
¿Y ha recibido llamadas o no?
No, o sea,
nadie
me bloquean, porque no, claro, no piensan que que les voy a responder.
Claro, que fíjate, a través de las redes sociales hemos tenido la oportunidad de tener un acercamiento con los artistas, y lo conversaba en estos días con mi esposo, que además la migración también nos permitió conseguirnos ahora a los artistas en todas partes. Y eso es bastante curioso, porque en Venezuela no pasaba. En Venezuela, para conseguirte un artista, tenías que estar en las afueras de RCTV, por, sí, ejemplo, por un buen rato, sí, a ver si de pronto alguno pasaba.
Sí, sí, sí.
Ahorita es más normal.
Por supuesto.
Sí,
yo estoy,
sí,
aquí,
sí,
con dos.
Bueno, imagínate, yo llegué aquí a los Estados Unidos haciendo Uber y delivery de papas fritas y galletas de pollo.
Y el invitado no sabes nunca de lo que vamos a hablar, pero
y siempre saca el tema, ¿verdad?
El tema. Hoy vamos a hablar de eso, hermano.
Sí, 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 claro.
De la reinvención. Muchísimo. Queremos hablar contigo sobre la reinvención.
¿La qué?
Reinvención.
Dios te bendiga.
caí. Mira, antes de comenzar a grabar, estábamos diciendo algo de edición. Y él me dice, bueno, ¿qué dijiste? Y yo, editar. No, tienes que decir edición para yo decirte bendición. Y le eché a perder el chiste. Y yo dije, yo no caigo fácilmente. Caí.
Mira, pero lo interrumpí. Compadre, ese proceso de llegar acá. Yo sé que, bueno, a mí me pasó quizás en un grado menor al tuyo, ¿no? Porque tu popularidad muchísimo mayor, pero uno viene con otra cosa en la cabeza y llegas acá y te das ese trancazo. Yo, sí, creo que es difícil, hay que aceptarlo con mucha humildad, pero sí tuviste que hacer muchísimas cosas.
Mira, cuando yo tomé la decisión junto con mi esposa, que estaba embarazada en ese momento, tenía 6 meses de embarazo, de venirnos de Venezuela para acá, ya yo tenía en mi mente un switch. Ese switch de comenzar desde cero. Evidentemente, te tengo que confesar, o les tengo que confesar, que me bajé del avión pasé por migración, y después que pasé por migración me entró un pánico terrible, pero ese pánico interno que te hace temblar, claro, todo por dentro, pero que tú estás impoluto por fuera, para no hacer poner nerviosa a mi esposa. La mentalidad que yo tuve fue de fortaleza, de reinventarme, de adelante, mi familia, todo lo que voy a hacer va a ser por mi hija, y eso fue lo que yo hice. O sea, yo llegué con una maleta, una trayectoria que a la hora de la verdad quizás sirvió o sirve de algo, pero no del todo, porque no estás en tu país.
Claro.
Y comencé a trabajar de delivery. Yo estaba repartiendo papas fritas y alitas de pollo en un restaurante, y después pasé a un restaurante chino que estaba al lado. Era para tener dos trabajos. Entonces, mientras que me salía un servicio de alitas de pollo para repartir, eso era en Weston, tenía un restaurante chino del otro, y también agarraba el
¿Y qué pasaba chino por tu cabeza cuando estabas entregando esos delivery?
No, mira, yo te puedo confesar que hubo muchísima sorpresa. A mí me tocó, Weston es una zona donde, bueno, le dicen Westonzuela, porque al principio Weston era de hindúes, una comunidad hindú muy grande, y luego empezaron a migrar, y entonces pasó a ser de colombianos y argentinos, y luego llegaron venezolanos, entonces pasó a llamarse Westonzuela. Muchísima gente, mucha gente dice que viven enchufados, que no sé qué, pero hay gente que se mudó, migró antes de que ganara Chávez, y ya tenían, claro, empresas, y conozco muchos, y viven en tremendas urbanizaciones, casas impresionantes, y a mí me tocó repartir. Mira, yo una anécdota muy rapidito. Yo venía con dos bolsas grandísimas de comida china, me bajo de mi carro, tocó el timbre, y me abre un tipo hablando por teléfono. claro, y me hace así, ¿no? Cuando me hace así, él, con el reojito me hace así, y habla por teléfono y dice: coño, María, tú no me lo vas a creer, pero yo pedí arroz chino, y adivina quién me lo está trayendo. El machazo. No, marico, ya va, te tengo que colgar, no lo puedo creer yo. Y el carajo me colgó, me abrazó y me agarró las bolsas y me dijo: hermano, qué honor, pana, qué admiración, qué respeto. Y yo: ¿cómo estás, pana? Estoy fino, tranquilo, fírmeme aquí. Sí, ya va, espérate un tico, ya va. ¡María! Y llamó a la esposa, y bajó la esposa, y bajaron los hijos, y la foto y toda la cosa. Y yo estoy apurado porque yo tengo que
tener dos paquetes. Otro.
Tenía dos paquetes en el carro ya. Claro. Y el tipo me metió un billetico en el bolsito: esto es para ti. Y yo agarré, yo me apuré. Yo no sabía lo que me había metido. Me monté en el carro. Cuando estoy manejando en el carro, que voy a revisar la dirección, yo digo: y el tipo me metió $100 en el bolsillo.
¿Cómo te hizo sentir eso? O sea, ¿alegre o triste?
Por un momento pensé que el tipo era enchufado. Porque el venezolano que te meta $100 en el bolsillo.
Claro, $100 no es algo que nos sobre. No
es fácil. Pero el tipo, me imagino, admiración, respeto, que es caso, agradecimiento, no sé. Pero fue bonito el gesto. Y además que yo lo hice, sí, o sea, normal, como yo quería trabajar, listo. Listo.
Pero ¿cómo haces con el ego? Porque sabes que el ego, decir que no tenemos ego es mentira, ¿no? Todos tenemos ego. Sí, pero sí. ¿Cómo hacemos para esconderlo en esos momentos donde tú dices: wow, en mi país yo no estuviera haciendo esto, todo el mundo me reconociera, estaría en una televisión?
El switch, te lo confieso. Te pasas el switch y tú dices: yo soy uno más del montón en este país que no es mío, pero me está haciendo el gran favor de recibirme. Y te pasa, y tienes el ego ahí, pero tú no le paras. Además, qué divertido es trabajar y despachar a la gente, y a lo mejor te consigues a alguien que te conozca, y mira, qué casualidad.
¿Y no pensabas como que a lo mejor estoy haciendo esto me va a afectar en mi carrera de humorista en algún momento?
No, porque yo tenía la mentalidad de compartir eso. Esto es el diario para yo tener para pagar los biles, y si salía un show, una presentación, ya tú sabes que eso era para guardarlo, para futuro, para lo que sea. Para un inicial de un carro.
Y siempre desde que llegaste lo hacías paralelo, o sea, nunca abandonaste tu comedia.
Nunca. Y de hecho, no solamente la comedia, la publicidad, porque yo hago publicidad a través de las redes, tengo mi compañía de marketing, y eso, a eso es que me dedico. Llegó un momento que el delivery estaba apagando mi carro. El carro se consume. Claro. Cuando empiezas a hacer delivery, yo tengo un momento que tú dices:
no, el carro, wow, la columna, las motos.
Y cuando le metí yo 30.000 millas a mi carro.
Te la tengo.
Entonces es grave, tú dices: pero este carro es del año, y Dios mío. Entonces haces una pausa, empiezas a analizar, y tú dices: ya va, yo me voy a dedicar a otra cosa. ¿Qué fue el cuento que te conté de la hotelería?
Claro.
Un amigo vecino me dijo, mira, en el hotel, el Resort Vacation Village de Weston, están buscando gente. Y por ahí hay posiblemente un chance. Mira, que hay una planilla. Muy y yo pelear. Agarré mi planilla haciendo delivery, ¿ok? Y yo, bueno, anoté mi planilla y metí mi planilla en el Vacation Village de Weston. Y salió el puesto a los 3 días. Sale el puesto y me dice, mira, hay un puesto para una vacante para piscina, para limpiar piscinas. Y yo, bueno, ese soy yo.
Ese mismo es.
Dale, yo llegué y a los 3 meses yo tenía el permiso de trabajo y mi socio. Entonces me metí a trabajar en la piscina rapidísimo, eso fue muy rápido. Ay, yo limpiaba mi piscina y mi cosa, y entonces, de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Sacaba la máquina de café, limpiaba las mesas, abría los toldos, barría, agarraba el pozo este que limpiaba la piscina, la mallita, sacaba los mosquitos, y la piscina la abría yo a las 8 de la mañana y quedaba esa piscina en Mario. Y entonces llegaban todos los huéspedes a bañarse y a volverlo.
Pero entonces debes tener mil y un cuentos para hacer un show sobre eso, porque imagino que habrás visto a N cantidad de personas de diferentes culturas hacer diferentes cosas.
No, de todo. Y por supuesto era el momento, en ese momento era la migración maciza del venezolano que empezaba a escapar de Venezuela, pero por avión. Claro. No es lo que está sucediendo ahorita, que es por la frontera, a través del río, sino por avión. Entonces, ¿qué hacía la gente? La gente tenía RCI en Venezuela, uh-huh. Y entonces agarraban y decían, mira, vamos a planificarnos, vamos
la primera parada.
Primera parada, en Vacation Village de Weston, nos quedamos 2 meses ahí, un mes, y vamos buscando qué apartamento vamos a alquilar, dónde vamos a meter los niños, no sé qué, pedimos el asilo, y ya, y así es, así pasó. Claro. Así pasó, y yo, pasé un periodo más o menos de 3-4 meses limpiando la piscina, hasta que las mujeres de el Vacation Village, a la gerente general y la supervisora y la gerente de recepción, todas me llamaron un día. Señor Juan Carlos, queremos hablar con usted. Y yo todo sudado. Se trabajaba durísimo, en serio, en el verano.
Duro. Una tapa de olla.
Y voy yo todo sudado y me entro a una oficina con una como una sala de conferencia con 2 televisores así, y entonces la señora, hello, todo en inglés, hello, y yo, oh, hello, siéntese, ¿no? Entonces yo me siento y la señora me dice, mire, y me presenta a las otras dos, y yo dentro de mí, coño, ¿qué carajo hice? Para que me llamen a mí. Queremos saber quién es usted. Y yo, ¿quién soy yo? ¿De qué? Yo soy Juan Carlos. No. Lo que pasa es que hemos visto su trabajo en la piscina y todo el mundo lo busca. Porque el venezolano que me ve en la piscina, todo el mundo, mira, una foto, una cosa. Atiéndeme a mí, tráeme café, dame agua, siéntate aquí un ratito, vamos a conversar. ¿Qué es esto? Mira, ay, mira, no sé qué, mira cómo está sudado, pobrecito. Una vez una señora agarró y bajó del Vacation Village de Weston, que son habitaciones, apartamentos que vienen con cocina equipada. Y una señora que agarró estuvo en la piscina todo el día y subió a su habitación, y en la tarde, casi finalizando la tarde, antes de las 3 de la tarde, antes de mi turno que culminara, me bajó 2 arepas.
Como buenos venezolanos.
Entonces, sí. Esos gestos a uno
lo marcan.
Lo marcan.
Claro. Son detalles que quedan.
Y demasiado bonito. De hecho, tengo una gran amiga ahorita, que es nuestra querida amiga Karen. La publicidad Karen, la caraqueña, la que me hace unas empanaditas espectaculares. Que hasta el sol de hoy, esa señora yo la conocí en la piscina. Y esa señora le regaló un peluchito a María Camila recién nacida. Y hasta el sol de hoy, cada vez que esa señora va a mi casa, le regala un peluche a María Camila. Y está pendiente de las empanaditas para el colegio de María Camila, siempre. Y ella va a mi casa, yo le invito cerveza, yo la abrazo, nos hablamos, nos saludamos. Ahí comenzó nuestra amistad.
Esos son los venezolanos que valen oro.
Sí. Venezolanos que valen oro, sin duda. Mira, yo estoy
somos
feliz.
Más. Sí, los buenos somos
de verdad,
más.
Definitivamente. Yo estoy feliz escuchando a Juan Carlos porque siento que esto es una clase de humildad, de no sé.
Y lo cuenta con orgullo.
Sí, de verdad.
Por supuesto, ¿no? Y déjame para terminarte un cuento.
Por supuesto.
Las 3 mujeres así, entonces yo digo, bueno, ¿qué hace usted con toda la gente que tenemos? Y yo, no, bueno, customer service, te digo yo, ¿no? Yo estudié turismo, yo estudié hotelería y turismo, y eso fue lo que uno aprende, lo primero que tú aprendes,
claro,
para ganarte la famosa piñita, porque para que la gente que sabe que estudió hotelería y turismo, yo estudié hotelería y turismo, la piña significa hospitalidad, ¿no? o customer service. Y entonces yo le aplico, yo le digo, no, bueno, yo estudié customer, hotelería, turismo, y la señora se sorprende. ¿En serio? Sí.
Y te ascendieron.
Entonces, pero, ¿por qué usted lo conoce tanta gente? Yo, no, bueno, no es mucha gente. Y la señora me dice, no, un momento. Y se va y busca un portafolio que tenía al lado. Y me saca una paca así, gigante, de reviews.
Wow.
La gente dejaba los reviews en la recepción de todo. Pero una cosa, cuando yo veo los reviews, yo, ay, mi madre, ¿va a creer que los estoy falsificando? Yo no fui. Y era gente diciendo, miren, la señora me leyó como dos o tres. Entonces todo lo que decían era, miren, este es el mejor actor cómico de Venezuela. Ustedes no deberían de tener este señor aquí.
Wow.
Saquen este señor de aquí. Esto es, ustedes no saben lo que tienen en el hotel. O sea.
Pero qué bonito, bueno, eso es gracias a tu trabajo, gracias a lo que hiciste, gracias a lo que marcaste en
pero
una
por eso,
generación.
Entonces la señora, yo le digo, mire, yo terminé diciendo, tumbando el mito del limpiador de piscina, yo terminé diciéndole a la señora, bueno, señores, mire, yo lo que pasa es que soy comediante en mi país, con 21 años, en un programa de televisión muy reconocido y tengo casi 28 años de trayectoria. Y la señora, esa miraba. Y la señora, ay, Dios. ¿Qué carajo tenemos aquí? Ahora, eso es una cosa muy divertida. Tanto así que, bueno, ellas estaban muy contentas por el trabajo que yo hacía, pero ellas me dijeron, te tenemos que mover, no podemos tener... Esto lo ve la dueña, esto lo lee la dueña, y la dueña va a preguntar, no nos vamos a responsabilizar, tenemos que moverte de aquí. Y yo digo, coño, ¿y me van a botar? Y me dicen, no, te vamos a ofrecer un cargo superior al que tienes. Nos dijiste que estudiaste hotelería y turismo. Yo sí, pero yo estudié, yo me gradué a los 17, 18 años y ejercí un año en Caracas y Hilton a los 19 y ahí mismo entré a Rochela. Entonces me dice, ¿en serio? ¿Y no conoces? No conozco un carajo. Porque cuando yo trabajé, yo hacía la sábana y hacía todo el trámite hotelero manual. Wow. Eran unas máquinas manuales, claro. Con unas cosas horribles. Y ahorita toda la tecnología abarca que aprietas un botón y haces la sábana. Claro. Entonces me dice, te vamos a dar un entrenamiento express, rapidito de 2 meses y estás en la recepción. Tenemos dos cargos para ti, subgerente y gerente.
Wow.
Creo que el de gerente te queda bien. Y le dije, no. Le dije inmediatamente, wow. Le dije, no. Subgerente porque yo tengo que empaparme de la tecnología. Yo no puedo entrar así de golpe.
Claro.
Entonces me hicieron las pruebas, pasé las pruebas. Yo afortunadamente hablo el inglés bastante bien y me metieron en la recepción. Pasé de limpiar piscinas de 6 de la mañana a 3 de la tarde, así, a supervisar 17 personas en mi turno y 1.785
wow,
habitaciones.
Wow. ¿Y en cuánto tiempo? Desde que llegaste, hiciste el delivery y pasaste por el hotel.
En ese proceso fueron aproximadamente como unos 2 meses. Porque eso fue lo que duró la instrucción y ya me tiraron al ruedo.
Wow.
Entonces después fue peor.
Porque había cola en la recepción.
Porque en la recepción había una cola gigante y todos los venezolanos que llegaban, todo el mundo. Yo quiero con él que me atienda.
Yo recuerdo cuando eso se hizo viral. Cuando los medios de comunicación reseñaron que tú estabas haciendo.
Bueno, mira, eso fue un día que a mí se me ocurrió decir, bueno, ya yo tengo el cargo, ¿por qué no decirlo? Porque hay vergüenza. Yo no.
Claro.
Y yo agarré y posteé, bueno, para que la gente que no sepa, aquí estoy yo reinventándome, como para darle esa
inspiración,
claro. Motivación.
Y esa motivación a la gente que venía entrando. Porque había mucha gente deprimida, es que todavía.
Todavía hay mucha gente deprimida.
Y no, ¿por qué te vas a deprimir? Claro. El trabajo te honra, dale, pa'lante, aprende. Uno tiene que bailar pegado en este país.
Al son que le toca.
Sí, hoy justamente estábamos conversando con una chica que acababa de llegar y estábamos dándole aquí como unos consejos, una inspiración también para ella, diciéndole que aquí hay que hacer las cosas de manera correcta. No hay otra fórmula para hacerlo.
Mira, pero yo creo que el venezolano es uno de los latinos acá en Estados Unidos que más tiene esa capacidad de reinventarse. Nosotros
sí,
somos guerreros, somos pa'lante, somos...
Sí.
Y rapidito tú los ves, pam, 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 yo creo que...
Sí, hay gente mala, vamos a estar claros, que yo siempre, no es que castigue, yo no soy quien que para castigar, pero hay que quitarles la máscara a la gente que hace la viveza criolla,
uh-huh.
Que hay mucha gente, tú sabes, con aplicaciones robando las cosas para hacer los paquetes en Amazon, en Uber, todo eso que no hay que ahondar
ahorita en este tema, pero hay que denunciarlo también.
Claro, sí, por supuesto. Tú sabes qué pienso yo, hablando de los buenos, que en un futuro, el día que nos toque regresar, yo creo que nosotros vamos a ser un mejor país.
Claro.
Todas las cosas que hemos adoptado, que hemos aprendido, todo lo que hemos pasado, eso va a ser que
Venezuela sea mejor país. Eso es definitivo. Primero porque va a ser el mejor país, va a volver a ser el mejor país del mundo. Con todo el conocimiento que hemos tomado nosotros los venezolanos alrededor del mundo, porque no solamente aquí en los Estados Unidos o en Florida como tal, sino, mira, hay gente en Perú, en Chile, y toda esa gente está aprendiendo a hacer cosas que jamás en su vida había hecho antes.
Sí, señor.
Y eso tiene un valor increíble, increíble. Yo me he topado con gente que yo, a mí me han dicho, mira, yo soy abogado, ajá, y ahora soy realtor.
Sí.
Y soy un experto vendiendo casas, y de cuando acá yo sé de cocina y de cosas métricas y de casas.
Y se vuelven expertos.
Y son unos monstruos, conozco a uno, entonces. Así como él, millones y millones.
Claro, así también José Villafana, que por cierto tenemos que darle las gracias porque nos permitió grabar este podcast en las instalaciones de Waterley, una comunidad que está en Winter Garden. Así que bueno, fíjense, cuando la gente quiere hacer las cosas bien, las hace de manera correcta y ayudar a la comunidad, pues sin duda lo hace. Y José
Síganlo aquí, José
así
Villafana.
Es, así
mira,
es.
Mira, ¿será que Juan Carlos conoce Venezuela?
Yo no sé, ¿tú regresarías a Venezuela, por cierto?
Me gustaría, sí, ¿sí? Claro, por supuesto, sobre todo a trabajar.
Nada, muy bien, claro. Pero, ¿y la conociste?
Sí, no, bueno, haciendo reír a la gente, uno viaja.
Te noto nervioso.
Sí, esta es la parte que yo, didácticamente hablando, soy más malo que vomitar mamones.
Él ya lo sabe, viene la trivia de Venezuela. Vamos a ver qué tanto conoce Juan Carlos Barrio sobre Venezuela.
Vamos a ver.
Bueno, comenzamos.
Aquí yo estoy al lado tuyo, porque yo tampoco sé nada.
Si te pellizco, para que me eches una mano.
Ay, por favor.
Miren,
vamos a empezar con una que es un entreverado.
Un entreverado. Ay, mi madre, un entreverado. Ya me rasparon, porque yo viví en Guárico. 7 años en San Juan de los Morros, y un entreverado, sí, es verdad que yo no.
No puede ser.
No.
Eso es muy llanero.
Eso es muy llanero, pero no sé qué es un entreverado. Yo no sé si es algo de carne. Ajá. Es una cosa como una carne, pero no, hasta ahí llegué.
¿Pero qué es? O sea, sí, es una vara, es que entreverado, sí, por eso. Porque
es entreverado, okay. Es como una carne, que tú trazas una carne así.
¿Pero qué carne? ¿Qué cosas?
Yo no sé, chorizo, broma, chinchurria, morcillo. Yo no sé qué es. Yo lo que sé que es. Eso es cuando tú dices, mira, vamos a hacer un entreverado aquí rapidito, así lo doras dos veces para atrás. Pa'lante y ya no lo comemos, pero creo que eres eso, ¿cierto?
Sí,
mira, con vísceras.
Bueno, por eso
no estaba tan lejos. Y también es un ritmo del folclore también.
También, sí, eso sí no lo sabía. Eso sí no lo sabía.
O también se le dice cuando un golpe es muy recio, así un pajarillo entreverado.
Ah, fíjate. Pero principalmente es un plato llanero de pura varina, en donde víscera, corazón, hígado, todas esas cosas que debo decir que no como, pero que sé que mucha gente sí, mi esposo le encanta, riñón, todas esas cosas, lo colocan en la vara, lo hacen y se lo comen. Bueno, ¿esto es un punto o un medio punto?
Medio. El hombre dijo que era carne.
Claro, sí.
Yo lo acepto.
Está bien. Él dijo que viviste en San Juan de los Morros, ¿verdad?
Viví en San Juan de los Morros.
Entonces, sí. ¿Cómo se llama el patrono de San Juan de los Morros?
Es San Juan de los Morros. El patrono.
San Juan,
¿no? Ajá, San Juan Bautista.
Sí,
¿no?
Ajá, pero y hay una estatua grandísima de él. ¿Cómo le llaman? Sí, ¿cómo le llaman esa estatua?
San Juanote.
Ajá, muy bien, listo, sí sabe. Sí sabe. Ajá, ¿y el gentilicio de San Juan de los Morros?
El sanjuanero.
Ajá, muy bien, ajá, mira, va bien.
Va bien.
Ok, ¿qué es un tuqueque?
Un tuqueque es el. Es una pequeña lagartija comedora de insectos, y le dicen algunas veces los limpiacasas.
Muy bien, muy bien. Esas fueron las preguntas fáciles, Juan Carlos.
Gracias. Muchísimas gracias. En el próximo capítulo, cuando yo ustedes vuelvan, ustedes van a ver. Es para yo estudiar, denme chance.
¿En dónde queda la laguna de Sinamaica?
Eso crea en el Zulia.
Tú como que estás leyendo mis respuestas.
Claro que no.
Lo estás viendo. Yo puse unas letras grandes.
Vamos a hacerlo así. Eso queda en el Zulia.
Muy bien.
Mira, el hombre sabe, ¿yo?
¿Qué isla venezolana es la frontera más lejana de tierra firme?
¿Qué isla venezolana?
¿Cuál es la que está más lejos de tierra firme?
Yo creo que no es una isla, es un Los Roques, creo. ¿No? Entonces es la tortuga, posiblemente. No, entonces me peleé. No sé. No sé, ahí sí me rasparon. Me rasparon.
Las aves.
Las aves.
Las aves.
Yo soy muy malo con los pájaros.
Entonces, si le preguntamos a Machazo.
¡Ay, buena! ¡Ay, déjame transformarme los pájaros!
Las palomas.
Hay unos picos enormes, por cierto.
Oye, ¿y cuál es el obelisco? El de obelisco, Venezuela más alto.
El obelisco, mira, hay uno en Altamira, en la ciudad capital, uh-huh, pero el de Barquisimeto es el más alto, donde tiene, supuestamente dice que tiene un para mirar.
Un mirador.
Ahora, si me hablas de el monumento más alto, es el de la Virgen de la Paz en Trujillo, que es muchísimo más alta que la Estatua de la Libertad.
Me encanta, que de Cristo Redentor, incluso de.
Exactamente.
Sí, de Brasil. Mira, mi hermano, si sabes,
yo creo que tú le pasaste las preguntas.
Tú le pasaste la pregunta, Miguelito.
Reconozca que tengo algún conocimiento.
No, yo creo que Miguelito, como en su programa lo raspó, entonces él le pasó la pregunta.
No, yo.
No se vale, no se vale.
Mira, me volteé y todavía están diciendo que yo veo. Tengo un ojo atrás.
El ojo digo.
¿Qué es un cachunchú florido?
Cachunchú florido.
Ya va, porque yo creo.
Es el nombre de una canción, creo.
Sí, yo creo que eso es un árbol. Creo que es un árbol típico que se da en el llano. Creo.
Pues no. Okay. Yo también pensé, porque bueno, tiene el nombre así como de un canchunchú, pero realmente es un pueblo del estado Sucre. ¿Sí?
Oye, pero
y de allí nace la canción.
Ok, yo te voy a decir una cosa. Tú me tiraste a matar, de verdad.
Ay, por favor. ¿Tú no sabes de Venezuela, pues?
Por Dios.
¿Tú no sabes de Venezuela?
Oye, pero me has tirado pura cosa ya, no, tírame algo de otro lado.
No, y el de Barquisimeto.
Ah, bueno, es verdad.
¿Y la isla de las aves?
Bueno, yo de pájaro estoy de.
Mira, pero si sabes de Venezuela, si conoces Venezuela, sí, ya terminamos.
Yo creo que es el que más ha respondido.
Gracias, oye, gracias. Hombre. Bueno, ya lo saben. Si quieren algún instructivo de Venezuela, contáctenme.
La guía de Juan Carlos Barro.
Mira, compadre, yo tengo una curiosidad y yo quería preguntarte cómo era la vida tuya antes de ser Juan Carlos Barrio. Yo sabemos que tuviste influencia, obviamente, de tu padre, pero tu infancia fue comedia, o sea, en tu casa fue así o...
Mira, primero yo tuve una infancia fantástica. Mi papá era un hombre muy consentidor, con un carácter fuerte en casa, pero nunca le alzó la, por lo menos a mí y a mis hermanos, nunca nos alzó la mano. Era un hombre, tú sabes, muy correcto. Pero yo de humorista cuando niño... hacía algunas cositas, tú sabes, cuando la familia se reunía en diciembre, en algunos retiros, en una finca que teníamos unos primos, yo me disfrazaba de José Luis Rodríguez y cantaba Número, viva la numeración, viva, ¿no? Y entonces mis primas me secaban el copete y me echaban talco para parecerme al Puma, tú sabes. Pero eso yo no lo veía como un humor así. Además, que yo te voy a confesar algo, cuando yo entro en Rochela, yo fui a visitar a mi papá y yo nunca me imaginé que yo iba a comenzar a trabajar en un programa como tan importante como La Rochela. Yo debo decir que a mí mi desarrollo dentro del programa fue paulatino, año por año. Yo fui aprendiendo. Por eso es que yo siempre voy a decir, y muchos de mis compañeros estarán de acuerdo conmigo, que la Radio Rochela fue la universidad del humor.
Es verdad.
La mayor parte de los humoristas que estuvimos allí cumplimos con pasar nuestra, bueno, carrera, así haya sido un corto periodo, los que estuvimos allí pasamos pues, a través de la Universidad del Humor. Y no solamente eso, sino la experiencia de seguir aprendiendo con grandes monstruos de la comedia, como lo era Kiko Mendive, Pepeto, Callito Aponte, Honorio Torrealba, mi papá.
Puro tigre.
Entonces, sí, exacto.
Imagínate,
pero después tú alcanzaste a esa generación y luego fuiste inspiración para los que comenzaron.
Sí, bueno, primero honrado y agradecido con Papá Dios Todopoderoso por haber aprendido y haber logrado todo lo que se logró. El cometido, la gente agradecida en la calle por los personajes, porque aquí hay que hablar de que cada personaje tenía un periodo de duración donde la gente lo disfrutaba y la misma gente que te decía qué bueno ese personaje, también te paraba en la calle y te decía, mira, ya basta, está fastidioso. Sí. Entonces ya uno sabía cuando había que bajar el personaje. Claro. Porque todo personaje también tenía, claro, un periodo de duración. Pero era muy, muy bonito. O sea, realmente la pasantía por La Rochela, de la cual tuve la fortuna de estar allí 21 años, fue maravillosa, maravillosa. Pero mi infancia, de verdad, sí, retomando la pregunta, yo no era el payasito del... No,
no.
Era un mamador de gallo. Algunas veces sí... Mira, vamos a llamar a Juan Carlos para que venga a echar chistes. Y yo a lo mejor echaba 2, 3, 4 chistes y me ponía y hacía unas cositas. Pero yo, ese payaso... ¿Tú sabes quién es chalequeador, pero de esos natos que tú dices, eres el jodedor más? Y lo digo, él es mi compadre. Rafucho. El Marcucho.
Ay, horrible. Mira, yo tengo anécdotas de él en la radio.
No.
Era impresionante. Él imitaba perfecto a John Fabio Bermúdez.
Sí, igualito.
Igualito. Y él llamaba para... Yo, imagínate, yo estaba comenzando, era productora. Y él llamaba y se hacía pasar.
¡Carajito!
Y yo, todo nerviosito, todo nerviosito. Llegaba John Fabio y... John Fabio, ¿qué te pasa?
Bueno,
¿te pasa? Y era Rafucho el Maracucho.
¿Tú quieres saber algo? Yo estaba ya en Rochela y Rafucho llega un año después. 8 meses, 9 meses después. Nené estaba antes que yo, ya Nené estaba consagrado. Y el tridente del humor, de la jodedera, del chalequeo, éramos nosotros tres. ¿Tú sabes quién me hizo llorar a mí de verdad? Llorar del chaleco tan heavy que me...
Que no aguantaste.
Que no aguanté, llorando en un supermercado en San Cristóbal. Rafucho.
¿Y qué te hizo?
No, si lo cuento, ese chaleco va a continuar. Vamos a ver los tres.
Mire, recuerden seguirnos en las redes sociales, Ali Rojas, Miguelito Díaz, y por supuesto este señor, no sé si lo conocen, pero también pendiente de todo lo que venimos haciendo, con muchísimo cariño. Juan Carlos, ¿cómo estás tú con la música de Venezuela?
A mí me gusta, sí, me encanta. Me encanta Simón Díaz, me encanta María Teresa Chacín, me encanta Miguelito Díaz.
Ay, Miguelito.
Me
escuchaste el
Chavo.
¿Cómo sales tú? Ah. Miguelito, ay, me gusta Miguelito Díaz, yo lo escucho los fines de semana. Muy talentoso. Mira, mi compañero.
¿Qué pasa? Que yo cargo aquí, este es mi compañero de...
Oye, vale, qué belleza. Mira, yo te quería hacer una pregunta. ¿Dónde consigo yo un 4 para mi hija, vale?
Bueno, eso es... Yo te lo cuadro.
¿Sí? Yo en ese... No, ahora sí lo vamos a hacer negocio. No, es que mi hija se la pasa con un ukulele.
Ajá.
Y le da racata, 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 racata.
Pero tiene similitud. O sea, si es para aprender,
sí, pero,
se parece.
Pero no le da... O sea, yo quiero que ella aprenda como, okay, que de un solo golpe. Entonces después conversamos tú y yo fuera,
sí,
de casa.
Claro que sí.
¿Qué nos vas a cantar?
En esta parte del programa de Converso, el invitado canta algo con nosotros. Tiene que ser venezolano.
¿Sí?
Sí.
No puede ser.
No, va a cantar la mamá de la mamá de la mamá.
Mira, oye, yo quería cantar Bad Bunny, ¿vale? Que me encanta.
Ay, sí, de verdad. Preferido por ese programa también.
Saludos a Dana.
Mira, ¿te gusta Simón Díaz?
Me encanta. ¿Será que me ayudas con,
claro,
este Mercedes?
Te ayudamos.
Mercedes, yo no canto mucho, señores, pero y tampoco es que me la sé, pero... Empieza tú y yo te sigo.
Ali también va a cantar con nosotros.
Claro que sí, voy.
Mercedes está bañando en los ríos del río. Y sus ojos la están mirando, pero es de un amigo mío. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta. Yo no quisiera mirarla, pero no tengo la culpa. Se parece una esmeralda con flores de chupa chupa. Que yo le avise a mi amigo, muy difícil me resulta.
¿Y te acuerdas de esta?
Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece, el guamachito florece, y la soga se revienta.
¿Cómo decía Simón?
Oye, vale.
Juan Carlos también canta. Conoce Venezuela y canta, ¿no? Dale, este es un invitado de lujo, ¿viste?
Oye, vale, gracias, humildemente. Gracias. Qué rico la estoy pasando. Espero que ustedes también la están pasando bien. Recuerden siempre sonreír.
qué bello.
Mira, aprovechamos la oportunidad de saludar a nuestra gente de Top Color Design. Gracias por las camisas, siempre pendiente de nuestro programa. Un abrazo a Liz y a toda la comitiva. Se te quiere bastante.
Tenemos un regalo para Juan Carlos, que no sé en dónde está, pero te lo juro que te lo traje. Yo te traje un regalo.
se lo vamos a
le voy a confesar. Les lo voy a confesar. Yo estuve en la grabación del señor Luis Soto. Yo vi que le hicieron un regalo así, la caja con unos globos y una cosa, y escarcha, y explotó la caja de brillo con luces.
¿Y me regaló?
Te lo juro que lo traje, te lo juro. No, pero sé dónde está, vamos a buscarlo.
No,
vamos
lo que
buscarlo.
Vamos a hacer es que se lo vamos a dar tras cámaras, sí, y lo vamos a mostrar por las historias.
Lo hacemos así. Ay, qué vergüenza.
Con tal que no sean las arepas que nos comimos al mediodía. Ay, todo,
divino,
ah, ¿viste?
Divino, ah, por cierto, ay, divino, por cierto. Chicos, ¿dónde está el regalo? Te lo juro que te lo traje, Juan Carlos. Te lo juro que te lo traje.
Se lo hice a todos.
Señores, Juan Carlos Barri fue el invitado de honor de Converso del podcast. Gracias, de verdad, Juan Carlos. Ha sido, amor, un placer.
Gracias, y quiero pedir disculpas aquí, de verdad, porque es que ha sido un grave.
Por las veces que me dejaba embarcar.
Por las veces. Le dejaba embarcar como 4 veces. Por fin la pegué.
Y no solo me dejaba embarcar, me dejaba esperando.
Sí, y con todo el que la pegué, la dejé esperando como media hora. Ay, qué vergüenza. Pero bueno, vale la pena.
Ay,
la pena.
Gracias. Amigos y amigos, esto es Converso, el podcast. Hoy con este insuperable amigo de los mejores comediantes de Venezuela y, gracias, del mundo, Juan, gracias, Carlos Barri. Espero que te tengamos de nuevo y que tenemos una parrillita pendiente, ¿ok?
Por favor, con cuatro arpas y maracas.
Converso, el podcast, para ustedes con mucho cariño.
Gracias, se les quiere muchísimo.